Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
En el cielo nace sola y llorona, en el mar nace la luna, y en el corazón me nace ay llorona quererte como a ninguna.
Y en muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 31 de octubre de 2020, saludo a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México y en el resto del país, y también a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a quienes nos están sintonizando a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Y el día de hoy Martín Esparza no nos acompaña, le enviamos un afectuoso saludo. Hay muchas actividades en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Van a iniciar con una campaña de confirmación de a qué líder ellos prefieren, para que no quede dudas de que, bueno, Martín Esparza fue electo democráticamente. Eso lo hablaremos más adelante. Por lo pronto, pues, les decimos que estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, en vivo y a todo color. Toño Peregrino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lulú. Buenos días, querido auditorio. Carlos Guillén.
Buenos días.
Muy buenos días. Y sí, saludamos a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas y en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, a Mejupeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México, Tlalnepantla y Ecatepec. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Queremos hacer memoria de todos los que han muerto en la lucha por los derechos humanos laborales, que antes no se llamaban derechos humanos laborales, sino nada más derechos laborales, a quienes históricamente han cumplido un papel trascendental, porque han tenido la visión de reclamar no solo aumento salarial, trabajo digno y decente, que incluye la seguridad social, que la seguridad social solidaria, que en sí misma es todo un tratado de derechos, ¿no? Y sino que han luchado con una visión de desarrollo humano. Han sido muchos, sería imposible contarlos sin dejar a nadie afuera, y ha habido muchos anónimos, Guillén.
Así es.
De eso nos va a hablar Carlos Guillén más adelante, pero ahora queremos hablar de un asunto que hay en el país, que es pues que por falta de medicinas, por falta de atención médica, por falta de apertura de las clínicas y hospitales, de la seguridad social, que incluye la salud, la atención a la salud integral,
además de la vivienda, la educación para el trabajo y para el buen vivir, el deporte, la cultura, la recreación y prestaciones de maternidad, de pensiones de jubilación, pensiones por accidentes de trabajo, etcétera, son 11 derechos los que incluye la seguridad social, pues el de la salud está muriendo. María Luisa, ¿cómo estamos en ese tema? Muy buenos días, es María Luisa López, ella es dirigente de una asociación de jubiladas y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social y está en el teléfono. Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, Lourdes Martínez, y buenos días a todo el equipo de Frecuencia Laboral y a todos los radioescuchas, que bueno, cada día son muchos, Muy bien, pues nada, pues hemos visto realmente un gran maltrato de este gobierno hacia los trabajadores, ¿sí? En general, y bueno, ahorita, por ejemplo, pues la situación sigue igual, no han abierto los hospitales, no hay consultas de especialidad, todavía no hay fechas, y tal parece que, pues, va a quedar indefinido, ¿no? Porque si no reclamamos, pues esta situación se va agravando. Yo quisiera hablar un poquito de la situación que estamos viviendo, pues los trabajadores de Seguro Social, que es una situación tremenda por esta situación, porque como trabajadores y como derechohabientes, pues seguimos siendo muy maltratados. El pasado 9 de octubre tuvimos nuestro Congreso Nacional de Revisión Salarial. Y como cada año y como siempre, nos aplicaron el tope salarial. Igual, o sea, no ha cambiado nada desde hace años con el neoliberalismo. Tenemos un tope salarial del 3% y ahora pues no fue la excepción. El gobierno nos otorgó el 3.6% directo al tabulador. Estábamos sacando ayer las cifras varios compañeros y nos damos cuenta que el aumento salarial, por ejemplo, para una enfermera general mensual son 216 pesos. Entonces, pues no sé, como luego tú dices, para no llorar, mejor me río, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, para un auxiliar de servicios de intendencia de 8 horas, su aumento salarial fue de 42 pesos. Entonces, bueno, vimos que en este congreso para nada se tocaron los grandes problemas que vivimos los trabajadores y que tiene que ver con la atención médica. Lo que nos pase a nosotros va a impactar hacia la población. Entonces, no se tocaron las demandas principales, como es garantizar que todos los trabajadores contaran con material y equipo adecuado. O sea, siguen sin cumplir, no cumple la patronal ni el gobierno con los trabajadores, no se les está dotando de equipo y de material y siguen los compañeros comprando el material. El material es bastante caro, es una situación tremenda. Algunos jubilados hemos tenido que organizar, pues, como le dicen, una vaquita para apoyarlos. Sí, para comprar y buscar dónde comprar el equipo más barato, porque es caro. Entonces, pues es una situación terrible. La otra demanda es el reconocimiento de los riesgos de trabajo. Solamente se han pronunciado si hay convenios, pero en la realidad no se cumple. No se cumple. Ahora, hay muchos compañeros que fueron contratados a obra determinada. Entonces, pues algunos han fallecido. Entonces, pues sus familias han quedado totalmente desprotegidas en todos los sentidos. Y bueno, ellos niegan esos riesgos de trabajo, no los aplican. Y entonces, pues están pasando muchas cosas. Los trabajadores están muy agotados porque han tenido muchos fallecimientos. Ellos mismos no tienen derecho a incapacidad. Los compañeros, pues por tener un salario más, pues hacen guardia. O sea, están trabajando 16 horas, muchos, ¿no? Y y ante la falta de personal y porque unos se enferman, regresan unos, se van otros, y así está la situación, y no vemos nada de contratación de nuevo personal, porque dicen que no hay presupuesto. O sea, nunca hay presupuesto. Entonces, eso está impactando, desde luego, a la población. El otro problema es que anunciaron que iban a dar un pago de bono y estímulos, y esos estímulos y esos pagos se los dieron a la estructura sindical, a la gente que está comisionada y a la gente que está en los escritorios, no a la gente que está trabajando en la parte operativa. Y bueno, pues esto nos tiene muy indignada, indignados e indignadas por esta situación. Vemos un maltrato, pues no solo para los trabajadores del IMSS, sino para toda su población derechohabiente, sus trabajadores de las fábricas, que ahora con esta situación de subempleo y de empleo precario, pues necesitan la atención médica. Yo pregunto y pregunto, hablo por teléfono porque yo misma, ¿no?, necesito atención especializada. Mis vecinos, muchos me vienen y me preguntan, oye, ¿sabes cuándo van a abrir los hospitales de alta especialidad? Porque necesitamos ya nuestra cita médica. Ya fuimos y nada más nos dicen, les vamos a dar algunos medicamentos, pero hay otros que ya no hay, se están agotando. La misma vacuna para la influenza está agotada desde hace 3 semanas. Entonces, es una situación terrible, ¿eh? Es un gran maltrato para los trabajadores en general.
Oye, María Luisa, esto ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que para los radioescuchas que no sepan cómo está todo esto del sistema de salud, hay instituciones dentro del sistema de salud que no son propiamente del gobierno, sino son instituciones sociales en donde los trabajadores aportan los patrones y aporta el gobierno, y esas son el Instituto Mexicano del Seguro Social y la otra es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Pero en ambas la situación es similar. Bueno, yo este año mi consulta que tenía en marzo me la fueron corriendo. Así como a los 3 meses llegaba y estaba cancelada, luego a los otros 3 meses, y ya de plano nos dijeron que hasta el otro año, pero por allá por mayo o junio. Entonces realmente si la gente estuviera grave, pues termina por morirse, porque pues ¿quién va a aguantar más de un año sin consulta cuando está grave, no?
Imagínate los diabéticos, los hipertensos, que necesitan tener un seguimiento, no lo tienen. Aquí por mi colonia han muerto muchos pacientes de insuficiencia renal, problemas de infartos y muchas cosas, porque se quedaron sin atención médica, totalmente. Entonces, y para pagar, pues está tremendo, ¿no? En estos días me encontré a una muchachita que necesitaba urgentemente tuvo muchos problemas, un especialista, y me dice, fui con el especialista particular y pagué 1,500 de consulta más 1,000 pesos de medicamento para empezar. Entonces dice, ¿de dónde? Si nada más trabaja el esposo y el esposo se quedó a medio turno por el cierre, ¿no? Entonces es una situación muy desesperante, muy desesperante, porque para acudir a un particular, ¿de dónde? Pues está muy difícil la situación para todos, ¿no? Tanto para los trabajadores del Seguro Social, porque también somos derechohabientes, como para la población en general. Estamos en una situación muy difícil, pues sí necesitamos organizarnos y no estar esperando, ¿no?, pacientemente o pasivamente, ¿qué va a pasar? Porque la situación se va agudizando. Si no hay atención médica de ninguna especialidad, ¿qué va a pasar?
Creo que los derechohabientes y los trabajadores del IMSS y del ISSSTE deberíamos
reclamar atención médica integral como debe ser, con la seguridad social solidaria, porque además se está pagando por parte de los trabajadores, no es un regalo. Porque yo oí a López Obrador en una de tantas mañaneras que decía, ¿por qué los trabajadores deben tener ese privilegio? Y bueno, a mí sí me salieron chispas porque dije, bueno, ¿este señor desconoce o es mala fe? Porque no puede ser que diga eso, los trabajadores estamos pagando por la seguridad social, no es un regalo ni un privilegio, es un derecho conquistado, y los derechos conquistados no deben revertirse. Claro que todos los neoliberales quieren cancelar la seguridad social desde hace muchos años, María Luisa.
Ya nos privatizaron las pensiones, ¿desde cuándo? Y bueno, pues quieren más, ¿no? Ahora nos quieren quitar la atención médica y poco a poco nos van despojando. Despojando de los derechos, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación bastante terrible. Y bueno, pues yo lo que veo a los compañeros es que están muy cansados y los pocos que levantan la voz son sancionados por la estructura sindical. Y ya son varios compañeros que me han comentado que les han aplicado estatutos. Estatutos es un castigo del sindicato, a veces con días laborales, ¿no? Te castigan, te ponen 10, bueno, yo conozco un médico que para toda la vida le quitaron sus derechos sindicales. Y a otros los amenazan, otra doctora me dijo, yo solo por hacer un escrito y pedir el material adecuado, dice, pues ya me sancionaron. Dice, y me están reprimiendo, y así está pasando la situación. Entonces, pues, sí necesitamos organizarnos para, pues ya para ver esta situación, ¿no? ¿Cómo exigimos nuestro derecho? Sí, porque pues está de por medio la vida de los pacientes.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona.
María Luisa, continuamos contigo. María Luisa encabeza una asamblea de trabajadores y trabajadoras del INS, jubilados y jubiladas. María Luisa, pues queríamos aprovechar esta entrevista para promover e invitar a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por el Facebook para que nos acompañen el 20 de noviembre de 2020 al mediodía, y ahí vamos a en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas Ernesto Velasco. Vamos a presentar el libro El COVID, las medidas de contingencia y su repercusión negativa entre los trabajadores, que no solo fue en el trabajo, no solo fue en el ingreso, no solo fue en la anulación del derecho a la defensa plena jurídica, porque cerraron todas las dependencias que tienen que ver con la materia, también fue en la educación y en la salud y la seguridad social. O sea, realmente tuvo unas repercusiones negativas en muchos derechos humanos que se violentaron y que el gobierno pues sigue restringiendo con el pretexto del COVID, pero nosotros creemos que es solo un pretexto, que en la vida real lo que ocurre es que no están aportando los recursos que deben aportar a la seguridad social, no porque sea un privilegio, como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es un privilegio, es una obligación del Estado aportar su cuota para combatir la pobreza. Y una de las formas en que se combate la pobreza es otorgando salud y seguridad social. La seguridad social no solo es la salud, es la recreación, la cultura, el deporte, la vivienda, las pensiones para un caso en que no se pueda trabajar, que son muchos, pues puede ser maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo, vejez y cesantía en edad avanzada. María Luisa, pues tú escribiste sobre este tema de cómo se está violentando el derecho humano a la salud.
Y los derechos laborales, porque en el Seguro Social, pues ¿quiénes cotizan? Los trabajadores en general, ¿no? Los trabajadores de la industria, de la iniciativa privada, y que bueno, pues todos esos derechos han sido violentados totalmente, ¿no? En todos los sentidos. Entonces realmente estamos viviendo una situación bastante difícil donde los que han ganado pues son los patrones, ¿no? Que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? O sea, los patrones son los que han ganado y los que han sacado ventaja de esta situación, y donde los trabajadores pues nos tienen de rodillas en todos los sentidos, porque se han perdido derechos. Derechos laborales no se cumplen, pero tampoco hay dónde demandar, ¿sí? ¿Dónde, a dónde acudir? Entonces, y bueno, pues, con toda esta situación, pues, la gente, yo pienso que debemos de, pues, de salir, ¿no? De salir a reclamar, como, pues, lo hizo hace dos semanas, por ejemplo, la gente del sector de la Secretaría de Salud de Chiapas, que de alguna manera con todas las medidas de seguridad están saliendo a luchar, están saliendo a hacer asambleas, están saliendo pues a demandar, ¿no? Porque realmente pues no tienen con qué trabajar, no hay material, que es la obligación pues de este gobierno de soltar el dinero, ¿no? Para esto, para esta prioridad, y así vemos castigados los derechos también de los pues de los niños y de los jóvenes con la educación, ¿sí? La educación que ahora es por las televisoras y donde los niños no entienden nada, ¿sí? Realmente.
Fíjate que ese es otro tema que abordaremos en otro momento, pero solo les diremos que ya estamos recibiendo comentarios de amas de casa de que ya mejor van a dejar que sus hijos reprueben, porque pues ni ellas pueden atenderlos porque deben trabajar, y los niños ni le prestan atención a la televisión ni entienden nada, y muchas veces ellas tampoco fueron, pues tampoco tuvieron la educación de calidad que se requiere, y muchas veces no saben responderle a sus hijos, ¿no?
Sí, es una situación bastante difícil, y yo creo que debemos de vencer tantas cosas, y sí, realmente, pues organizarnos en alianza todos, pues para ya reclamar, ¿no?
Por lo pronto deberíamos, digo, en lo que la gente se anima a salir a reclamar a las calles, que ya se abran las instituciones de seguridad social, porque en el ISSSTE, platicando con una trabajadora, porque yo estaba reclamando por qué me habían vuelto a cancelar la cita y que por lo menos me avisaran, me dijo, miren, lo que pasa es que entre otras cosas tienen cerrado, ya no tanto por la pandemia, sino porque desde 2018 no nos han dado la aportación que el gobierno debe dar. En el ISSSTE el gobierno debe dar incluso doble aportación porque es patrón y es gobierno. Y acuérdense que la seguridad social se aporta por parte del trabajador, del patrón y del gobierno. Pues el gobierno no ha aportado ni como patrón ni como gobierno al ISSSTE. Entonces está peor la situación ahí.
Y acá pues en el Seguro Social pues no aportan. Los patrones a toda la vida han sido privilegiados, ¿no? Son los que ganan. Entonces pues este gobierno pues no les exige, y entonces pues ahora que no hay dinero, pues, y que no hay dinero toda la vida, es este el pretexto, ¿no? Que no hay dinero, entonces pues realmente pues lo que pasa es que no quieren cumplir con su obligación, porque es obligación. Entonces, pues esta es la situación que está pasando. Pero pues sí, yo creo que ya es tiempo de que nos organicemos y salgamos, ¿no? Y yo creo que pues este libro que va a salir es muy importante, de Frecuencia Laboral, pues porque ahí se recogió todo lo, todas las denuncias, toda la problemática que hemos vivido como trabajadores y como población en general, ¿no? Como derechohabientes y todo. Y bueno, pues pues es parte de la denuncia, ¿no? Que se tiene que hacer de toda esta situación. Porque bueno, hay la versión de los del gobierno y de sus funcionarios, pero realmente no se conoce lo que está pasando en las familias, lo que están viviendo los trabajadores.
El número de muertos que se adjudican por COVID, ¿cuántos serán de otras enfermedades y que dicen que es de COVID, pero realmente murieron porque no los atendieron en sus clínicas, porque están cerradas? ¿Cómo qué porcentaje le calculas?
Pues mira, ahora sí que ahí está muy difícil, porque con eso de que los reportes, pues realmente ni siquiera las cifras están, claras. O sea, van recogiendo y bueno, pues a todos le ponen, antes le ponían a todos infarto, a todos, en todos los certificados, murió de infarto, infarto, a todos, ¿no? Y dices tú, ¿cómo que de infarto? ¿Y las demás enfermedades? Ahora es todo COVID, ¿no? Y entonces así. Entonces, pues realmente cifras no tenemos claras. Yo la verdad dudo de las cifras, ¿eh? Muchísimo. Yo hablo de lo real que voy viendo, pues aquí donde uno vive, de bueno, uno que conoce tanta gente. Luego me hablan muchos jubilados, porque bueno, como seguimos organizados, me hablan jubilados, mira, pasó esto, y es así como uno va recogiendo como que los testimonios, ¿no?, de la gente. Pero bueno, pues con las cifras, yo la verdad tengo mucha desconfianza, muchísima. Entonces, pues bueno, tal vez, a lo mejor nunca se sepa, con cifras reales, oficiales.
No, además porque quemaron la evidencia, o sea, hicieron lo que hacen siempre, o sea, te dicen, fue de COVID, ¿y cómo pides una inhumación para hacer una investigación si ni siquiera hubo los estudios que se hacen post-mortem para saber exactamente de qué murió, que es la autopsia? No hubo autopsias. Luego queman los cuerpos, o le dijeron a los pacientes, a los parientes, quema el cuerpo de inmediato, y a futuro, ¿cómo pides que se haga una investigación seria, una inhumación para una autopsia, si todo lo quemaron, ¿no? Y a todo le ponían COVID, como bien dices. Bueno, Toño Peregrino fue testigo de un caso en que murió de cáncer y le pusieron COVID. Entonces, realmente nos dejaron indefensos, o sea, no solo cerraron instituciones públicas para que no te pudieras defender, ni denunciar, ni nada, sino que pues quemaron todos los cuerpos porque decían que era de COVID.
Por ejemplo, ayer me habló una compañera, me dice, yo ya me compré una prueba que me le costó bien cara y salí positiva. Y hablé al 911, creo que es al que se habla, y si ya hablé, me dijeron, permanezca en su casa. Aislada.
Entonces, porque la gente ahora está diciendo, como tú bien dices, pues te llegan testimonios de la vida real, de la gente en la calle, y platica uno también con la gente y dicen, es que ya la gente no quiere ir ni al hospital porque ahí los matan. Eso es lo que trae la gente en la calle. Y en las casas, ¿por qué no se muere la gente? ¿Por qué si te cuidas en tu casa no te mueres? Y esa es la verdad. Ahora hay hasta recetas, ¿no?, de inhalación, que hagas inhalaciones con alcanfor, o sea, eucalipto, que no sé, hay muchas recetas, que tomes vinagre, ¿no?, pero diluido en agua, y si no te curas de COVID, si adelgazas, ya está demostrado. Entonces ya la gente está dándose sus propias recetas, porque ya la gente hasta tiene desconfianza de ir al hospital, María Luisa.
Para las demás enfermedades, la gente que tiene cáncer, que se quedó sin atención médica,
Nosotros somos testigos, murieron por montones, la propia hermana de Toño pues se murió, que ya estaba en etapa terminal, es real, pero que sacaron a todos del, pues del área donde estaban en el hospital general, los sacaron con el pretexto del COVID, o sea, mataron a unos para meter a otros y murieron, finalmente estaban en etapa terminal, pero eso no se hace, o sea, no sacas así a la gente de un hospital. En fin, se cometieron muchas tropelías y aquí nuestra función es decirlo, no quedarnos callados, no hay que quedarnos callados. Yo voté por López Obrador, pero eso no se hace, o sea, eso sí hay que criticarlo. Y también que no esté dando el recurso que se requiere para la seguridad social solidaria y sí estén invirtiendo en pagarle a la televisión para que transmitan programas que dicen ellos que son clases, pero pues que todo el mundo ya está viendo que realmente no lo son. María Luisa, tenemos que irnos con la invitación de al auditorio de que acuda a la presentación del libro el 20 de noviembre de 2020 al mediodía a las 12 en Insurgentes 98, Auditorio Ernesto Velasco, en el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como todos saben y nunca lo hemos ocultado, este programa se hace en alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas y Martínez Paza. Nos tenemos que ir, tú participas en el libro, estamos pensando en el título más impactante, más claro, más directo, si nos ayudan, pues yo ya casi lo tengo, pero sí, ¿qué tal si hay una idea mejor? Pues recibimos sugerencias.
Pues estén bien.
Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos.
No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca.
Pues tenemos una réplica de Ignacio López Guerrero, la voy a leer. También hay muchos más saludos que no nos daría tiempo de leer, porque dice que al parecer no escucho la mañana. Yo soy hipertenso y asmático. Dice, cada vez en mi clínica me dan los medicamentos y que necesito. De esa manera me da la impresión de que hablan de suposiciones. No, o sea, sí se forman y les dan los medicamentos cuando hay. Porque en muchos casos no hay, yo soy testigo presencial, no están dando consultas, y eso es lo que estamos criticando. Cancelaron las consultas
especialidades.
En especialidades. Entonces, si usted va y se forma también en especialidades, y si hay el medicamento, se lo dan, pero a muchos le están diciendo que no hay. Y a todos los de especialidades nos han cancelado varias veces las citas, y hay algunos médicos que ya están dando citas, pero todos los de la tercera edad, pues los mandaron a su casa. O sea, hay una situación difícil en los hospitales y clínicas del IMSS y en los hospitales del gobierno, pues ni se diga, porque también cancelaron las citas. Bueno, hasta cancelaron el teléfono donde se pedían las citas del ISSSTE. Plática el sueño por ahí rápidamente porque estamos quitando minutos. Si
antes era 4,000 para sacar una cita por teléfono y no iba ahí a perder ni a estorbar, a perder el tiempo ni a estorbar en las clínicas. Por teléfono se sacaba la cita y uno le daban a uno el día y la hora en la que lo iban a atender y ya uno llegaba muy fácil. Pues ahora si hablas a 4,000, dicen que ese teléfono no existe, está cancelado. Y si vas a sacar una cita presencial, hay que formarse desde las 6 de la mañana a ver si alcanzan ficha. es un caos y se está negando la atención médica. Eso sí es real.
También para el caso del ISSSTE hay un comité de trabajadores del magisterio, trabajadores y extrabajadores, que están vigilando, porque ahí digamos que dentro de la estructura del ISSSTE se permite esa opción, que haya comités de vigilancia, y están reportando también lo mismo, de que están cancelando las consultas y que hay personas que han muerto porque les han cancelado la consulta. O sea, no estamos hablando de dichos, también somos testigos presenciales, porque también nosotros tomamos consultas, también somos humanos y nos... Bueno, en mi caso me tienen que estar dando permanentemente una consulta, que yo ya, la verdad, ya le digo al médico que ya me dé de alta, pero no me da de alta, entonces me dan consultas, me hacen ir y no me dan la consulta, que porque o no hay médico o está cerrado, pero la verdad es que ya van 3 veces y ya ahora ya me dijeron hasta el año que entra. Yo ya les digo, pues es que yo ya la verdad que yo me siento bien, yo no me siento mal, pero dicen que tengo que seguir yendo. Pero hay gente que sí llega mal, entonces cuando llegan mal, pues, y si les dicen hasta el año que entra, pues seguro que se van a enfermar, ¿eh? Se van a morir, ojalá no. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque Carlos Guillén está esperándonos con un tema muy importante, que es que en este programa estamos haciendo memoria de mucha gente que ha muerto. Más bien, no porque haya muerto, sino porque vivió luchando por los derechos humanos laborales. Finalmente, pues todos nos tenemos que morir. Va a llegar, eso lo sabemos desde muy pequeños, nos hacen saber que vamos rumbo. Todos los días morimos un poco. Por eso hay que vivir de la mejor manera posible. Y hay gente que ha decidido vivir luchando por otros y por ellos mismos, por los derechos humanos laborales, que antes no se llamaban así, se llamaban derechos de los trabajadores, ¿no? Y Carlos Guillén pues va a hacer memoria de 3 de ellos. Hay muchos más, uno que está en mi corazón permanentemente, que es David Alfaro Siqueiros, que no se llamaba David, sino José. José Alfaro, bueno, fíjate, lo tengo en el corazón y ya se me olvidó su nombre, pero bueno, parece que no va a hablar de él, va a hablar de otros que lucharon más directamente, ahora sí que en las huelgas, en las asambleas, en los debates, en la movilización. Carlos Guillén.
Buenos días, pues en efecto este primero de 2 de noviembre nos dan la oportunidad para recordar a nuestros muertos, y nuestros muertos como clase, pues queremos hoy recordar a 3 de ellos, a Víctor Rico Galán, un periodista que nació en España, pero fue más mexicano que cualquiera, Rafael Galván Maldonado y Valentín Campa Salazar. Víctor Rico Galán nació en La Coruña, España, en febrero de 1928. Le tocó vivir de niño la Guerra Civil Española, y ya en la Guerra Civil Española tuvo sus primeras actividades políticas, pues servía de correo para los republicanos y también repartía hogazas de pan que las envolvía en hojas de los periódicos revolucionarios que se editaban. Y su padre fue un dirigente socialista y fue perseguido y reprimido por sus ideas, por sus acciones, y tuvo que salir de España. A la derrota de la República, toda la familia salió de España, vinieron a México, pero antes su primer contacto en América fue al llegar a Nueva York. Y Víctor tenía 12 años y ahí dio su primer discurso político, pues fue quien leyó la proclama de los refugiados españoles. En México, Víctor se nacionalizó junto con su padre en 1940, estudió en la Escuela Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en los 60s, como muchos en América Latina y el mundo, fue influido por la Revolución Cubana. Ya era periodista, viajó a Cuba en varias ocasiones, en una de ellas por 2 meses, lo que le valió ser tempranamente vigilado muy de manera especial por la Dirección Federal de Seguridad. En algún momento, y es algo que llama la atención, una de las acusaciones que le hizo de la gente de la Federal de Seguridad que lo seguía fue el haber escrito un libro el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, junto con Judith Reyes, lo que me causó una gran sorpresa. Judith fue mi amiga, a quien admiré y respeté mucho. Bueno, estando en acción, escribían sucesos para todos, en la revista Siempre, y él narraba muchos de los hechos y analizaba muchos de los hechos políticos y sociales, y se dio tiempo, y decíamos, estuvo influido por la Revolución Cubana para plantear que, bueno, no era necesario, no era suficiente más bien con hacer análisis, sino que había que pasar a la acción. Y convencido como estaba de las teorías impulsadas en Cuba del foco guerrillero, pues con otros militantes organizó el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que tenía como idea prepararse políticamente, prepararse teóricamente, pero también militarmente. No llegaron a tener ninguna acción y fueron detenidos en 1966 por la policía, y estuvo detenido varios años, acusado de incitación a la rebelión, acopio de armas, etcétera.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Muy bien.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Entonces seguimos con un muerto que toda su vida, dedicó su gran parte de su vida a la lucha por los derechos de los sociales y de los trabajadores.
Sí, así es. Decimos, en la cárcel pues aprovechó para seguir estudiando, para seguir preparándose, y hubo, estando él en la cárcel, un par de hechos que hicieron que realizara una severa autocrítica. Uno fue la derrota de la guerrilla del Che en Bolivia, y otro fue el Mayo francés, la posición, el papel de la clase obrera y del Partido Comunista francés. Y entonces en la cárcel reflexiona y se da cuenta que lo que muchos aceptaban de palabra, que es el papel de la clase obrera en la transformación de la sociedad, había que llevarlo a la práctica. No era nada más decir que la clase obrera era la protagonista. Estaba muy de moda en esos tiempos el aceptar de palabra que la clase obrera era la revolucionaria, pero dedicar los esfuerzos de organización a otros sectores como los campesinos o los estudiantes. Y decíamos, no solo fue teoría, sino que fundamentalmente práctica. Desde la cárcel continuó la organización, y con muchos activistas estudiantiles se planteó organizar a la clase obrera. Hubo una intensa actividad de organización, hubo muchos contactos, muchos periódicos obreros, le daba mucha importancia a la prensa obrera Víctor Rico Galán, y pues estuvo desde la cárcel presente en muchos movimientos. Insistió mucho en la preparación, insistió mucho en la necesidad de formar un partido político de cuadros y rigurosamente preparados. Víctor Rico Galán dedicó los últimos años de su vida a dar clases en la Escuela Nacional de Antropología y en la Facultad de Economía, y a organizar sobre todo a la clase obrera. Falleció a inicios de 1972, justo cuando venía la insurgencia obrera de los 70. Otro dirigente que también participó en la insurgencia obrera de los 70, fue el principal dirigente, fue Rafael Galván. Él también desde chico le tocó vivir el cardenismo, vivir el ascenso de las luchas obreras. Él trabajó fue parte del Sindicato de Trabajadores del Radio, y fue fundador de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Comunicaciones Eléctricas. Y con la nacionalización de la industria eléctrica, la Federación se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Entonces había dos sindicatos con Comisión Federal de Electricidad, aunque se firmó un pacto para respetar las zonas de trabajo de cada quien, los charros lo rompieron y pelearon la titularidad. Esto dio lugar a una lucha muy importante, la lucha de la tendencia democrática, en la cual se elaboró, entre otras cosas, la Declaración de Guadalajara, que era un programa que no únicamente planteaba la democracia sindical y la contratación colectiva, sino que era un programa para la transformación del país. Y Rafael Galván reconoció hacia el final que uno de los problemas de la tendencia democrática fue el no haber tenido una posición clara frente al Estado. Y pues ya tenemos el tiempo encima. El otro dirigente que vamos a mencionar es Valentín Campa Salazar. Valentín Campa, pues de chico incluso le tocó participar, dice, en un saqueo de almacenes en Torreón, una ciudad que era convulsionada por feroces batallas entre las distintas fuerzas. Ingresó al Partido Comunista, fue trabajador ferrocarrilero y a las primeras de cambio fue despedido. Él fue parte de, precisamente de cuando el ídolo de Luli renunció a la Secretaría General de la Central Sindical Unitaria de México, quien subió fue Valentín Campa, precisamente. Fue un participante de primera línea del movimiento ferrocarrilero en 1958-59, aunque no era del comité ejecutivo, pero sí pues lo encarcelaron porque se le decía que era de los instigadores, o sea, era de la gente que hacía ideas, que tenía propuestas, y pasó 13 años de su vida en la cárcel, en 12 ocasiones fue preso. Y son tres dirigentes que dieron su vida, que dieron lo mejor de sí para la lucha por la transformación de la sociedad, por un mundo de y para los trabajadores. Y por supuesto no son los únicos, hay muchos otros que habría que recordar y que seguramente en otros momentos podremos recordar: José Revueltas, Demetrio Vallejo, Tom Salazar, Efraín Calderón Lara, Misael Núñez Acosta, etcétera.
Bueno, pues como dice Carlos Guillén, no tenemos el tiempo encima, pero quiero tomarme un minuto para... Normalmente nosotros siempre esperamos a que Martín Esparza o cualquier, digamos, representante del Sindicato Mexicano de Electricistas comente la información de ellos, pero periodísticamente me parece importante que el 28 de octubre de 2020 realizaron una asamblea general extraordinaria con mayoría de miembros de la dirección sindical y representantes de división y de comisiones de trabajo, en la que acordaron que van a realizar una consulta para expresar su determinación de quién quieren que los dirija. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo le está otorgando tomas de nota a organizaciones que ni siquiera han hecho elecciones, pero al Sindicato Mexicano de Electricistas, que hizo elecciones, que hubo observadores en sus elecciones, les está poniendo muchos peros y ahora le está diciendo que tiene dudas razonables. Entonces esta funcionaria alcalde, que es hija de un asesor de sindicatos, que se esperaba, porque tienen una trayectoria en el Frente Auténtico del Trabajo como fundadores, sus padres, porque es hija de una dirigente de Morena y de un, o sea, de dos miembros de Morena que están dirigiendo ahí, y que uno esperaba que fueran, tuvieran un comportamiento democrático, pues realmente están obstruyendo a un sindicato que está luchando por su reinserción laboral, pero están alentando al sindicalismo que formó el PRI y que era parte del pilar del PRI, y eso es lo que a nosotros nos genera, sí, una duda razonable de qué clase de sindicalismo están alentando y a cuál están obstruyendo. Entonces, bueno, van a hacer su entre a partir del 12 de noviembre van a hacer una consulta para la ratificación de a quién deciden ellos como trabajadores sindicalizados elegir como dirigente, y vamos a estar pendientes de esa decisión. Pues nos vamos a otro tema. Está el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes en el teléfono. Tenía 6 minutos, maestro, para hablar, pero ahora ya nomás le quedan 4 y un poquito. Él también va a participar en el libro que vamos a presentar el 20 de noviembre del 2020 al mediodía, sobre el pretexto del COVID y sus repercusiones negativas de las medidas que tomaron para la contingencia y que afectaron los derechos humanos laborales. Muy buenos días, ¿cómo está, maestro Sócrates?
Bien, buenos días, Duru, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Sí, pues lo que hemos venido viendo es, ¿verdad?, un manejo político, ¿verdad?, totalmente de la pandemia, como se ha estado exponiendo en este programa y en otros, en donde, pues, pues nosotros podemos resumir el impacto de estas medidas como un deterioro, ¿verdad? Un deterioro total en las condiciones de vida y de trabajo, ¿verdad? De todos los sectores populares, principalmente. Y eso se refleja en todo, en la educación, ¿verdad? Se nos ha impuesto el teletrabajo, la educación virtual, la educación en línea, la educación, ¿verdad? Mixta, dicen ellos, o modelo híbrido, decía el secretario de Educación Pública, ¿verdad? Barragán. Entonces, esto pues ha traído diferentes consecuencias, ¿verdad? Porque el programa para la educación básica, que es el programa de Aprende en Casa, pues ha trastocado, ¿verdad? Decíamos, no solo las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los maestros de ese sector, sino también las condiciones de vida de los propios trabajadores, pero también de los alumnos. El caso está en que la Organización Mundial de la Salud está previendo que más de 1,000,000 de alumnos, ¿verdad? En México van a desertar, y eso se está viendo en todos los sectores. En el caso de la educación superior, que es en el que más me muevo, eso está ocurriendo. Aquí en Chapingo hay muchos alumnos que han tenido que desertar para ponerse a trabajar debido a que sus familiares, sus papás, perdieron su empleo y pues están imposibilitados para poder seguir sobreviviendo. Entonces, esto se vuelve una cuestión, una necesidad vital. Otros pues tienen dificultades para poder seguir una educación por medio de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, ¿sí? Ya sea que en muchos lugares, sobre todo en el caso de Chapingo, pero también eso ocurre en todas las universidades, que hay gente que vive en lugares muy apartados, ¿verdad? Porque en Chapingo entra gente pues de escasos recursos. Entonces, en muchos lugares, un caso es que no hay luz. Otros, hay luz, pero no tienen conexión a internet. Otros, pues no la tienen en su casa, hay internet pero en el pueblo, pero no están en su casa. Y así, o la conexión es muy débil y frecuentemente se está alterando. Entonces, pues también podemos decir que se ha deteriorado la calidad de la educación. Ese es un tercer elemento, ¿no? Porque decíamos, se ha deteriorado las condiciones de vida y de trabajo, pero también también la calidad de la educación. ¿Verdad? Muchos maestros estamos recurriendo pues ya no a dar clases, sino a mandar trabajos por WhatsApp o por correo electrónico, ¿verdad? Por una vía más sencilla, debido a que pues se vuelve difícil llevar a cabo clases virtuales por cualquiera de las plataformas que existen. Entonces estamos ante una situación verdaderamente dramática. Ya el doctor Luis Molina, ¿verdad? De acá de Bonilla, Luis Bonilla Molina de Venezuela, escribió un libro que se llama El Apagón Pedagógico, ¿verdad? Pronosticando y previendo que la intención de los organismos internacionales es pues, prácticamente desaparecer las escuelas y la educación pública en particular.
Maestro, nos tenemos que ir. La próxima semana le llamamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.